En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana. Enseguida vamos a hacer magia en
enseguida.
Estudio de radio. Sí que sí, bueno, nosotros.
Yo vengo arremangado, ¿eh?
No, venga, yo
para
también
que
me
se
voy
vea
subiendo
que
las mangas.
En la radio, en Onda Madrid, no hay trapa ni cartón.
Y os estamos enseñando las manos, aunque no lo veáis, creednos de verdad que si os decimos que lo estamos haciendo.
Hombre,
es
hemos
cierto,
hecho
¿eh?
Magia por la radio, ¿eh?
Sí, lo hemos
Jorge
hecho.
Blas, en alguna ocasión, ha hecho con nosotros magia por la radio.
¿Cierto?
Anthony Blake ha hecho mentalismo
también
por la radio.
Sí, y algún que otro juego.
Sí,
han hecho también de adivinar en un momento dado cosas que estábamos pensando y todos nos hemos quedado con la boca abierta, por ejemplo, también con Jorge Astiaro. Que
eso, Jorge
también,
Astiaro también, con él
nosotros
hemos hecho magia por la radio. Ahora la magia llega al Circo Price.
Sí, y os lo vamos a contar. Y van a estar aquí con nosotros Jorge Blas y Daniel Avilés.
Cuarta edición del Festival Internacional de Magia de Madrid que dirige Jorge Blas, en el que vamos a disfrutar de grandes nombres que nos van a dejar con la boca abierta. Vamos a disfrutar de un espectáculo que tiene un hilo conductor. Un hilo conductor que a lo mejor, quién sabe, quizá es el propio Jorge Blas con unos cuantos años menos.
¿Quién sabe?
De pequeñajo.
Lo dejamos ahí y hasta ahí podemos leer, porque si no contamos demasiado. Y antes de que llegue el momento de hacer magia en este estudio, queremos recomendaros también algunas actividades de cara a esta misma tarde. Por ejemplo, a las 8 de la tarde os podéis pasar por Caixa Forum Madrid, ya sabéis que está ahí en el Paseo del Prado número 36. Allí a las 8 de la tarde vamos a poder disfrutar de un homenaje a un gran poeta nuestro de los de siempre, de los de toda la vida, un clásico como es Federico García Lorca, y también un premio Nobel de Literatura del año 1979, que está considerado como uno de los renovadores de la poesía griega a lo largo del siglo XX. Estamos hablando de Odiseas Elitis.
Va a ser hoy a las 8 de la tarde. A esto lo han llamado viajando por lo hondo de la música, aunque yo no sé, también podíamos, en este día tan especial en el que ya echamos de menos a Paco de Lucía, si no habría que pronunciarlo como viajando por lo hondo de la música,
como
¿no? Por eso también
a Paco de Lucía decimos por lo hondo.
Por lo hondo, aunque es por lo hondo, pero claro, ahí también está la parte, ¿no?, de nuestra tierra, de la raíz andaluza de Federico García Lorca. Viajando por lo hondo de la música es un homenaje a esta poesía de dos compañeros de viaje por las aguas del Mediterráneo, por las aguas de la poesía, y vamos a disfrutar además de mucha música y sobre todo de emoción, ¿no? Emoción de la canción acompañada por ese sentimiento de lo que escribió en su día Lorca, ¿no?
Poemas musicalizados que nos van a acercar a la poesía de estos grandes y sobre todo a la de Federico García Lorca, por el que Odiseas Elitis se sentía una gran admiración.
Sí, sí.
De hecho, tradujo algunos de sus poemas para que llegaran también allá a su tierra, a Grecia. A las 8 de la tarde, recordamos, 4 euros cuesta la entrada, aforo limitado, así que vamos a acercarnos prontito para que no nos quedemos fuera.
Y hoy retoma sus conciertos del ciclo de invierno la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. La cita a las 7:30 en el Teatro Monumental.
La nuestra, la del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Un repaso por piezas de Stravinsky, de Gershwin, de Fauré, de Ravel. Es algo que ellos siempre tienen en cuenta, ¿no? Trabajar para difundir entre el público madrileño las mejores obras del mundo del siglo XX escritas para banda, sin olvidarse que siempre hay pellizquitos de esa música más tradicional y popular. Hoy, a las 7:30 de la tarde, ya sabéis, en el Teatro Monumental.
Si no podéis oír hoy, os recuerdo que el siguiente concierto de este ciclo de invierno será el 12 de marzo, un concierto que contará con Salvador Brotons, director de la Banda Municipal de Barcelona, como director invitado.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Qué
Teatro Circo Price, que acoge por cuarto año consecutivo ya el Festival Internacional de Magia. Bajo la dirección del prestigioso mago Jorge Blas, nos vamos a encontrar a 6 grandes magos internacionales que, oye, pues nos van a traer grandes ilusiones, los números más premiados y solicitados de todo el mundo. Hay tiempo, ¿eh? Hasta el 9 de marzo tenemos de fecha para encontrarnos con ilusionistas de diferentes nacionalidades y disciplinas, bueno, pues que van a ir aunando fuerzas para crear un show sin precedentes.
La magia en directo, ¿no? Que es una experiencia maravillosa, no importa la edad, porque, ¿verdad, Gloria? Todos nos quedamos fascinados.
Es que todos llevamos un niño dentro.
Con la boca abierta. Dice Jorge Blas que la magia no está en el truco, ni siquiera en el mago. La magia está en la mirada de ese espectador ilusionado. El espectador está conducido por un niño que a través de su curiosidad por la magia y esa aspiración de llegar algún día a ser campeón mundial, irá descubriendo a los 6 artistas internacionales que componen este show.
Sí, además en realidad es la historia del propio Jorge Blas, que con 6 años vio por primera vez un espectáculo de magia y a partir de entonces podríamos decir que su vida cambió. A los 12 años devoraba fascículos de un curso por correspondencia de Juan Tamariz y se pasaba, por supuesto, las tardes ensayando, y en su mochila nunca faltaba una baraja de cartas. Así que los magos en este espectáculo nos invitan a dejar salir a ese niño que todos llevamos en el interior y, sobre todo, nos invitan a dejarnos hechizar por estos campeones mundiales de magia. Estamos con ellos.
Claro que sí. Jorge Blas, muy buenos días.
Buenos días.
Del Price aquí, al estudio de Onda Madrid.
Daniel Avilés, bienvenido.
Hola.
Bueno, vamos a explicar que Jorge Blas, aparte de aparecer en este show, es el director, el que ha compuesto todo ese hilo conductor, al que, bueno, nos introduce en el espectáculo este joven, Dani Avilés.
Es el maestro de ceremonias aquí,
sí,
Dani.
Sí, es el maestro de ceremonias. Un actor español, decíamos, que hemos visto también en series de televisión, también ha participado en ese famoso musical del Rey León, y alterna los espectáculos con otro niño, que es Víctor Sánchez, que también ha participado pues en spots de publicidad, en series televisivas. Así que podríamos decir que Dari se convierte en ese niño que un día fue Jorge Blas, es así, ¿no? Más o menos, ¿no?
Pues un poco sí, porque aunque está guionizado y está... Pero sí que, desde luego, es la historia de cualquier mago que de niño ha querido ser... pues un gran mago, ¿no? Y Dani lo interpreta de forma increíble, ¿no?
Gracias.
Entonces, es verdad, él... además tiene un morro que,
cierto,
que deja atónitos a los espectadores y se interactúa mucho con el público.
Sí, improvisa, que es improvisa. Algo que nos llama mucho también la atención al público que asistimos al estreno, ¿no? Porque claro, hacéis participar al público, Dani, y nunca hay la respuesta que quizás esperáis, y ahí claro, hay que improvisar, ¿no?
Cada día diferente, ¿no, Dani?
Sí, además, que vamos, normalmente no, normalmente la gente suele participar y tal. Pero hay personas que te lo hacen un poco más complicado, entonces te quedas como un poco en blanco, como diciendo...
¿Y ahora por dónde salgo?
¿Y ahora qué digo? ¿Qué hago ahora? Y bueno, así intentas decir alguna cosa para salir del paso. Y bueno...
Lo importante, Jorge, es que es un show que decíamos, además, con 6 campeones mundiales que están todos en el escenario, pero que el espectáculo se ha concebido con ese hilo conductor, ¿no? Se van introduciendo los diferentes números donde mostráis los diferentes tipos de magia, que hay tantos, ¿no?
Totalmente. La magia es la gran desconocida de las artes escénicas, porque parece que solamente se puede hacer magia y humor o magia y risa, pero en el show... que viste, pues hay efectivamente un montón de estilos, desde la magia que hace un coreano que se ha inventado una cosa con proyecciones sobre el cuerpo, de magia y tecnología, hasta los americanos que hacen magia catastrófica, que todo les falla y va fatal, pero bueno, de repente te sorprenden con algo increíble, o los holandeses que hacen grandes ilusiones, esos efectos de volar, de aparecer, desaparecer, a un mago catalán, Charlie Mag, que hace una magia con palomas, pero muy moderna y muy distinta a lo que hemos visto, ¿no? O sea, yo creo que sí que en el show hay un recorrido por distintas disciplinas y formas de interpretar la magia, ¿no? Uh-huh. Depende de dónde vengan. El francés, por ejemplo, que hace una manipulación exquisita, ¿no?
Con las manos.
Con las manos, y que es asombroso verlo, ¿no?
Dani sonríe con todo lo que vas diciendo. ¿Pero hay alguno que a ti te llegue más? O que digas,
hombre,
con este sí que de verdad que yo ya me he quedado con la boca abierta, que es que ya no puedo más.
Hombre, a ver, yo al principio los veía todos como, sobre todo así el estilo que son los más difíciles, tipo que hacen desaparecer una persona en 2 segundos, que ahí dices, Vamos, es que no les ha dado tiempo. No sé cómo, ni cómo lo han hecho, pero no les ha dado tiempo, seguro. Han tenido que pintarles de invisible o algo porque tienen que estar ahí.
Buena explicación.
Es una buena opción, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese sería un buen método.
Sí, pero... No, pero ha habido alguna vez que vi algún truco.
¿Ah, sí?
Sí, pero a ver,
porque
voy a explicar los trucos.
No, ya,
pero que digo que he visto algún truco y dices, pues aunque lo haya visto desde otro ángulo, sigo sin verlo. Sí, sigo sin saber cómo se hace.
Aunque haya truco, esto es increíble, ¿no?
Claro, Dani, y nos decía algo muy importante antes de entrar a la entrevista, que nunca había estado como actor, ¿no?, en un espectáculo de magia, que tampoco es algo que la trajera especialmente, pero que una vez que ha estado en este espectáculo, desde luego se siente atraído. Y eso pasa también, sí, Dani, con los espectadores que estamos abajo, que a lo mejor no hemos asistido a muchos shows de magia, pero que el espectáculo desde luego nos invita a ver muchos más. A ti también te pasa eso, ¿no?
Sí. Además a mí me molaba, bueno, nunca me ha llamado demasiado la atención porque siempre veía la magia y decía, oh, qué bonito, sí, no sé, sí, qué, pero nunca decía yo de, venga, voy a ser mago, no sé, pero he empezado a hacer esto y he dicho, pues mira, igual es otra rama que podría yo seguir.
Ahora, no descartas la magia, no descartas la magia.
No, no la descarto porque además está bastante bien.
¿Y por dónde te ves tú empezando? ¿Por dónde la magia? ¿Con las cartas como empezó Jorge de pequeño? ¿Qué es lo que te atrae?
Con trucos fáciles.
Con trucos fáciles.
Claro, pero Jorge, eso sí es fundamental. Hay que empezar por el principio, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y Dani tiene una cosa ganada, que es que la interacción con el público, que es que se los mete en el bolsillo el tío, nada, solamente hablar ya, pim, pam, empieza y la gente está con él, ¿no? Y eso es lo más importante de un mago, al final, el comunicar y lo que cuentas, que lo reciba el público y que sea parte de... del espectáculo, ¿no?
Claro, es lo que decías tú con esa frase, ¿no?, que comentábamos, que la magia quizás está en la mirada de ese espectador, de ese público que mira ilusionado siguiendo los pasos de cada mago. ¿Cómo lo percibís vosotros en el escenario? Cuéntame si tú te fijas realmente en lo que está pasando en las butacas.
Totalmente, el público es, vamos, la magia es un arte de comunicación continua y vamos, escuchamos continuamente lo que están respirando el público, ¿no?, y lo que realmente les asombra, lo que no. Y de hecho muchas veces cambiamos el rumbo del show dependiendo de cómo veamos al público, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, los magos al final manejamos la atención de todo el público, ¿no? Tenemos que hacer que miren donde nosotros queremos, que recuerden lo que hemos propuesto y olviden otras cosas que no nos interesa que recuerden, ¿no? Pues el truco, la técnica. Así que, sí, desde luego, el dominio del público es fundamental para cualquier mago, ¿no? También para un actor, pero
claro,
en la magia, sí, hay ese secreto añadido que, a diferencia de otras artes, la técnica permanece oculta. O sea, los magos, yo creo que es de los artes más nobles porque ensayamos muchísimas horas, trabajamos años para que luego no se vea la técnica, ¿no? Para que esa parte del trabajo esté oculta, ¿no?
Y antes del show, además, pasan una serie de magos invitando también al público entre las butacas a participar.
Ah, estamos ahí sentaditos y ya van paseándose.
Juegas de cartas, es bien, muy bien interactivo también. Y esas pantallas donde vais proyectando también cómo ha sido la historia de la magia, no siempre bien recibida.
Hombre,
¿no, Jorge?
Es
que
verdad,
lo mismo
ahora
hay brujos malvados.
Total, es que estuvimos muy mal pasados los magos, ¿eh? Vamos, la Inquisición quemó a 300.000 magos.
Una locura.
Porque pensaban que éramos brujos, que hacíamos cosas raras y tal. Y hasta que un mago dijo, voy a escribir los secretos, que si no nos van a quemar a todos aquí. Y entonces escribí un libro que era The Discovery of Witchcraft, el descubrimiento de la brujería. Y Reginald Scott se llamaba aquel mago. Y salvó a todos los magos de la época, pues, bueno, pues de la quema, ¿no? Esto lo cuenta Dani muy bien, y con un libro y tal, y con unas imágenes, y la gente también le sirve para introducirse en este mundo de magia.
Dani, has aprendido mucho de la magia y de los inicios de esos brujos que eran quemados por la Inquisición, has tenido que estudiar mucho.
Hombre, a ver, aquellos brujos no los he estudiado porque ya han muerto, pero...
los que están vivitos y coleando.
No, pero sí cuando tuve que... O sea, cuando leía eso, cuando me pasaron el guión y tal, dije, uy, ¿quemaron a 300.000 magos? ¿Y esto? ¿Cómo fue? Y sí es verdad que me metí
en
Wikipedia a buscar y busqué información de decir, ¿por qué? Porque qué malo, 300.000 magos, pobrecillos.
Claro.
Encima que se interesan por una cosa que no tiene aquí...
Qué injusticia.
Qué injusticia, de verdad.
No,
por ser curiosos, es que a veces es ser curioso, ¿verdad?
Por no hacer daño a nadie, sino por ilusionar, ¿no?
Claro, solamente bueno, por hacer espectáculo.
Alguna moneda de oro robarían, ¿eh?
Que decíamos, Jorge Blas, que era para ti un sueño hacer el primer Festival Internacional de Magia. Vamos por la cuarta edición, ¿no? Y lo que hacéis es aglutinar aquellos magos que han conseguido premios a nivel internacional y traerlos a Madrid una vez al año, ¿no?
Sí, este año en concreto se llama Grandes Premios de la Magia porque el tema del show es como que todos los magos que actuamos hemos ganado premios internacionales y es como reunir en un mismo escenario a magos que sería muy difícil
la Champions
ver
League
juntos, ¿no?
De
sí,
los magos.
Pero bueno, cada año ha tenido un tema. El año pasado fue Magia 360, fue el primer show de magia que hicimos rodeados. El segundo año tenía que ver con las sombras. O sea, cada año tiene un tema y efectivamente cada año trato de traer a los cracks de la magia que he visto en distintos viajes o que están despuntando, ¿no?, a nivel internacional.
Uh-huh. Os lo ponemos cada vez más difícil, los espectadores. Sí, lo digo porque
sí,
es verdad que antes ibas
a un
espectáculo...
pillar, ¿no?
No por ir a pillar, pero antes ibas a ver a un mago y ya está. Ibas a ver un mago. No, ahora queremos que nos contéis además una historia y que los grupos sean cada vez mejor y que haya todo un hilo conductor.
Pero es apasionante. El reto es ese y es maravilloso. Si no, sería muy fácil. Si los mismos trucos de hace 100 años funcionaran, no tendría emoción. O sea que yo creo que es verdad que el espectador de ahora es mucho más avispado porque tiene un móvil, por ejemplo, que da un botón y manda un mail a Australia ahora mismo y tarda un segundo. Entonces, de repente, asombrar a ese espectador es más difícil, pero es parte del reto apasionante también, ¿no? Los magos tenemos que darle al coco, ingeniar nuevas cosas, y ya no vale lo que la magia de antes. Ahora hay que pensar en
la magia
qué sorprende ahora, ¿no?
Se renueva. Y una de las cosas que se explica en el espectáculo y de la que Dani también se da cuenta es que está bien en fijarse en el resto de los magos para aprender, pero que uno, realmente, Dani, si quiere ser un mago y triunfar, tiene que buscar su propia identidad, ser auténtico y original, ¿no?, para llegar a ser alguien, ¿no? Tú eso lo descubres.
Sí, bueno, yo es que como en el este, supuestamente, en el guión, soy Norbert Ferré, pero de pequeño, pues...
Uno de los magos del espectáculo.
Claro, sí. Pues estoy ahí como con las pelotas, practico varias cosas, hago en uno de los trucos, juego con Jorge Blas con una cuerda, así que se estira y tal, está muy bien.
Y vuelas.
No, no, no llego a volar, pero...
casi.
No, porque lo de volar lo hacía en una
también
serie,
verdad,
¿no?
Eso tú lo tienes controlado.
Eso ya...
Yo te he visto volar.
Eso ya lo dominas, ¿no?
Es un niño mágico, Daniel. Sí, desde años ya.
Y a la gente además le gusta que impliquéis al público, Jorge. En todos los espectáculos hay al menos 3 o 4 espectadores que se convierten en protagonista. La mayoría reacciona bien. Y si no, está ahí Dani para... ¿no?
Para pincharles,
pa pincharles
y que hagan lo que tienen que hacer.
Sí, no, pero es verdad. Cortamos en cada show, cortamos a una persona por la mitad del público.
Que, ¡ah, qué bien!
Sí, sí. Y puede ser cualquiera, o sea que... Luego de repente también hacemos caso a los que nos piden cosas por Twitter, por Facebook. Hay un momento de interacción al inicio del show donde la gente en las pantallas puede ir poniendo sus comentarios. Falta poco para empezar, estoy aquí y tal. Y los magos desde el backstage también interactuamos y vamos conociendo al público antes de que empiece el show. Eso me encanta porque es un contacto previo
directo
al espectáculo y ya estás conociendo a tu público, ¿no? Antes de,
bueno, tú imagínate, Belén, que te eligen para subir al escenario.
Hombre, yo que pedirán voluntarios, ¿no?
No.
Muchas veces no. A dedo.
A ti te piden y te dicen, venga,
venga, que te corto.
Usted misma, señorita, póngase aquí. Bueno, normalmente, como uno de los trucos que lo hace es un inglés, no te va a decir, ven aquí, señorita, porque no sabe mucho español. Pero vamos, te dicen,
come with me.
Y yo me quedaría así un poco como diciendo, bueno,
y tú no
pero
quieres. Y ahí está Dani para decirte que
sí.
Venga, claro,
sí, muchacha, que no te va a pasar nada, ¿no?
Sí. ¿Alguien se ha negado, Dani, Jorge?
¿Alguno? No.
Se ha resistido.
La verdad, de negarse, no.
No. Al final acaban saliendo.
Sí, pero luego salimos enteros. Una vez que nos
siempre,
han partido, luego nos vuelven a juntar bien.
Casi siempre. El jueves pasado tuvimos un problema. Pero no, casi siempre.
Pero
nada grave.
El telón cayó y
lo
sé.
Sí,
nada grave.
Sí. Su familia está feliz.
Bendita, claro, ¿verdad? Luego un par de días de rehabilitación,
sí,
yo qué sé.
Oye,
hasta que te puedas
adaptar.
No,
lado,
A mí me parece una de las
cosas... la cirugía hace milagros.
Es cierto. A mí me parece una de las cosas más difíciles. Implicar al público en números, porque, a ver...
Porque aquí no hay ensayos, o sea, tú a mí me metes en una caja y no da tiempo a decirme qué tengo que hacer,
pero
¿no?
Ahí también está lo mágico, ¿no? Que tú juegas con la inocencia de Riddle, que es,
claro.
Se deja llevar, ¿no?
Sí, no, y es una innovación también. Por ejemplo, este juego que hace Scotty Muriel, que es la mujer cortada o la persona que se corta por la mitad, la innovación es que lo hace con una persona distinta cada día y que no sabe nada. Entonces, entras en una caja y de repente el público ve como te están cortando por la mitad.
Claro, y después
y tú
de
estás
ver...
ahí...
y después después de ver lo desastres que son.
Sí, claro. Sí. Y encima, que hablan inglés, que dicen, es que si me va a decir algo, yo a lo mejor no me entero de lo que me está diciendo.
Está Dani, no te preocupes.
Porque ellos fusionan el clown, la magia, pero la mayoría de los espectáculos que hacen es una magia catastrófica. Entonces, mira, si falla con nosotros encima del escenario. Es lo que me imagino que piensa aquel protagonista.
Que todo sabe mal.
Exactamente. Okay. Menos con la gente del público, con lo cual...
Menos cuando te cortan, que habitualmente...
Sales entero
y te vas a tu casa tranquilamente.
Impresionante, como decíamos, el espectáculo que realiza Ted Kim de Corea. Es un ilusionista, para que os hagáis la idea, que presenta uno de los números más visuales y más sorprendentes de este show, ¿no? Ted no manipula solo objetos, sino que manipula proyecciones de vídeo sobre su propio cuerpo, que es impresionante. Se convierte en un auténtico dibujo animado, en un Mario Bros, si hace falta, ¿no?
Sí,
¿cómo
total.
Puedes explicarlo, Jorge? Porque es difícil, ¿eh?
Es difícil porque, claro, ahora en la magia están surgiendo nuevas tendencias y en...
Y él es coreano.
Él es coreano, es verdad. En Corea del Sur, por supuesto, en el norte tiene un follón considerable. En Corea del Sur hay... una escuela que, todos los últimos grandes premios están saliendo de esa escuela. Es impresionante lo que están haciendo con la magia, porque la fusionan con otras artes. Y esto es como videoarte, magia, videomapping, pero un videojuego real. O sea, es una cosa rarísima y es que no se puede explicar. La verdad es que hay que verlo y alucinar, ¿no?
Y Jorge, ¿tú qué haces? Porque ya sabemos que diriges.
Aparte ahí dirige todo.
No, pero me refiero...
Yo vuelo.
Llevar el peso.
Y haces muchísimas cosas. Entonces, en esta ocasión vuelas.
Sí, estoy presentando un número que además es la primera vez que lo hago en público, que es de levitación, de vencer la ley de la gravedad. Y no solo yo, otra persona, dos personas, volamos por los aires y hacemos una sorpresa final.
Ahí es donde Dani te ha dado consejos, que él ya había volado.
Es verdad, yo le pedí...
Y yo,
así.
Tienes que hacerlo, ¿eh? Que mola mucho.
Tú le has explicado, ¿verdad? Cómo se tiene que poner y cómo...
No, ahí ya no... Él se ha buscado sus mañas.
Él se ha buscado
sus
mañas.
Claro.
Y es mago.
Claro,
porque bueno,
los conjuros.
Una cosa es mi secreto y otra cosa es su secreto. Claro.
Eso.
Y...
Ahí te he visto muy bien, mago, ¿eh? Esto de cada uno tiene sus secretos, claro. Y no se comparte.
Claro, ¿se comparten secretos entre magos?
Se comparten, sí. Hay buen rollo, hay buen rollo. Sí, sí.
Pero
no
he conseguido. Tú vuela y apáñate.
Lo de Dani no lo he conseguido adivinar.
No.
Dani, tú participas en ese número de la cuerda, ¿no? Donde una cuerda se divide en varias ocasiones, al final aparece entera, ¿no?
Y te lo pasas... spoilers, ¿no?
Vale. Solo eso. Y te lo pasas bien, ¿no?
Sí. Además, no me meto en el truco en sí, pero sí hago alguna cosita. Y bueno, al final le doy así una cuerda y todo el mundo se queda como. ¿Y esta cuerda? ¿Qué va a hacer con esta cuerda? A ver qué va a pasar con esta cuerda y de repente hago zas. Y se queda todo el mundo así como diciendo, ¿y la cuerda?
Wow.
¿Ves la cuerda? ¿Ves la cuerda?
No sé si has revisado en la mochila de Dani, Jorge, si a partir de ahora lleva cuerdas, lleva también barajas. Si lo va incluyendo poco a poco.
No lo he revisado, pero no me extrañaría.
¿Y tú de esas primeras barajas de cuando eras un cani, conservas alguna?
Conservo. Sí. Están en una situación lamentable ya.
Eso es buena señal. Porque
sí. No, pero sí que me dieron alegrías. La verdad es que en el recreo tal, sí que teníamos nuestras timbas mágicas. Ahí.
Jorge, esta mañana que amanecíamos con la noticia del fallecimiento de Paco de Lucía, hablábamos de sus manos, de lo importantes que eran para un guitarrista como él, y comparábamos esas manos con las vuestras, con las de los magos. Qué importancia, ¿no? También, porque lo veíamos también en la foto de vuestra presentación, las manos, ¿no? Son siempre también
las manos
mágicas.
Son muy importantes porque hay mucha técnica, lógicamente, digital en la magia. Depende de la especialidad, ¿no? Pero sí, las manos, el cuerpo, la mirada también es muy importante. Y es tristísima la noticia de Paco Lucía, porque esas manos eran mágicas, de verdad. O sea, es increíble lo que ha aportado este hombre al arte del flamenco y de... Yo era fan absoluto de él. Y me quedé con una cosa que contó una vez, que una señora después de un espectáculo le dijo, Paco, yo daría la vida por tocar como usted. Y él respondió, pues eso es lo que yo he dado, la vida, es verdad.
Él lo decía, porque él comentaba que muchas horas él solo... con la guitarra, practicando.
Sí, es la única manera.
En su mundo, decía, la gente dice de mí que soy muy metido para adentro, ¿no? Nos comentaba en alguna entrevista eso, que la gente dice que estoy un poco...
introvertido.
Majareta, decía, introvertido, ¿no? Que estoy un poco loco, pero eso, dices que son muchas horas. Yo a la guitarra, escuchándome a mí mismo, trabajando. Dice, menos mal que luego llega el momento de la gira, ¿eh? Dice, y en 15 días ya te olvidas de todo y pones los pies sobre la tierra cuando te encuentras con el público, ¿no? Y compartes el arte.
Y bueno, ¿y qué te dice a ti, Jorge Blas, el público? Porque eso es lo que decía a Paco de Lucía, una espectadora, pero uh-huh. ¿A ti qué te dice después del espectáculo?
Pues muchas cosas. La verdad es que es muy gratificante porque siempre terminamos el show y vamos al público y estamos allí con ellos y bueno, a mí me encanta escuchar opiniones, ¿no? De, oye, esto, ¿qué es lo que más os ha gustado? Yo les pregunto siempre, pues me ha gustado esto, tal, no sé qué. Y esa referencia te sirve muchas veces, ¿no? De qué es lo que más recuerdan. Al final la magia, lo que tiene que ser es memorable. Yo lo que persigo cuando hago un juego de magia es que la semana siguiente o la otra lo recuerden y lo... Entonces, si al salir del show te mencionan dos o tres cosas, ya sabes uh-huh. que son como los hits, ¿no? Del espectáculo.
Dani también claro. Le han dicho cosas bonitas.
A ver qué te dicen a ti, Dani.
¿Qué comenta la gente?
Guapo.
¡Guapo! Bueno.
¿No te dicen muchas veces guapo?
¡Artista!
¿Quién guapo que es?
No sé. Por comentarios, no, solamente quizá lo que más aplauden y silban, pero no, como comentario así de palabra no hice mucho.
Pero con el aplauso tú ya sabes, ¿no? Hombre, si a la gente le está gustando,
sí.
¿No?
Sí, sobre todo cuando se ponen de pie y se ponen a aplaudir, ahí es cuando se da
eso,
que sí.
Eso va.
Y te impone que se pongan en pie y que aplaudan.
¿Y te impone sí, más hombre, el espectador sí. adulto o el niño como tú de 12 años?
Es que son diferentes, porque el niño sabes que le va a gustar porque es niño, o sea, le va a gustar la magia porque para eso ha venido.
Porque van los genes.
Claro.
Sí.
Pero al adulto es quizá un poco más difícil porque, aparte de que es adulto, me imagino que ya habrá visto más cosas.
Ah,
entonces,
es más
sí, será un poco claro. más duro. Uh-huh. Pero oye, si lo consigues...
Ya te digo, que además, que todos somos unos críos al final, ¿eh? Que no te creas tú. Que somos más grandes de tamaño, que tenemos más años a las espaldas. De mente estamos ahí. Ahí, y no me digas tú que lo mismo en algún momento nos superáis.
Si alguien todavía no sabe sacar a ese niño del interior, le recomendamos que vaya al Teatro Circo Price hasta el 9 de marzo. La sesión es todos los días a las 8:30 de la tarde y los sábados a las 6 y a las 8:30. Los domingos hay una sesión por la mañana a las 12 del mediodía y otra a las 7 de la tarde. O sea que tenemos todavía esta semana y la que viene por delante.
Perfecto.
Para disfrutar de la magia.
Y que nos pueden cortar.
Avisados estamos.
Y luego salir airosos.
Es adictivo lo de que te corten, ¿eh? Sí, o sea que igual hay...
Habrá que comentárselo a Carlos Álvarez ahora. Este tipo de adicción, ¿qué os parece?
Mira, no lo había pensado nunca. Pero ¿por qué no? El lunes que viene podríamos hablar precisamente sobre eso.
Hombre, claro, todo lo que tenga adrenalina y emoción, luego quieres más, claro.
Totalmente.
Según lo vas probando, hasta que uno no lo prueba, ¿verdad? Luego ya dice yo
luego todos los días.
Que me saquen voluntario todos los días.
En la primera fila hay en el Circo Price levantando la mano. A ver, vamos a cortar. A mí.
Y tú ahí ya está la pesar, que viene todo el
día. Ya está ahí.
Tino, que te hemos cortado muchas veces. Que ya no sabemos tu cuerpo de memoria. Jorge Blas, Daniel Avilés, oye, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien, Jorge, y que eso, que llegue la quinta edición.
Ahí, hay que ya ¿no? empezar a pensar.
Seguro. Hasta luego.
Muchísimas
adiós.
Gracias.
Chao. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Schalke 04 Real Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid. Nuestro correo electrónico ...hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Bueno. Bueno, pues hemos hecho un poquito de magia, pasado bien y...
Yo ahora tengo una duda, ¿no? Hemos hecho las fotos en el fotocall, pero no sabemos si por arte de magia aparecerán, desaparecerán. Luego lo publicaremos, ¿eh? Así
no
que ya
sé,
sabéis que nos encontráis como hoy en Madrid pondremos las fotos de Dani Avilés y Jorge Blas.
Yo le he cogido adicción a esto de que me corten. Ahora tengo ganas de ir al Circo Price para ver si me cortan por la mitad. Que...
Ya sabéis que te garantizan que te cortan, pero que luego no saben si vas a salir entero. Oh,
pues qué garantías esas,
Patricia
Sergio, perdón que me meta.
Muy buenas.
Patricia Fernández, muy buenas. Yo te
¿qué
digo
tal? Buenas, buenos
ellos
días.
Buenos, muy buenas.
Buenas tardes.
Que ellos saben que siempre el truco no va a fallar. Que el...
O sea, te cortarte corta. Te corta.
Y luego ya, ¿cómo quedes unido? Ya.
Ya, a lo mejor no quedas
unido
igual.
Vas a salir, pero que a lo mejor hay algunos días que hasta que tu cuerpo se vuelva a adaptar.
Claro.
Ya lo entiendo.
Pero
yo tengo que decir una
te
cosa.
Llaman y te dicen, venga.
Mi hijo pidió a los Reyes hace, yo creo que fueron dos Navidades, el juego de magia de Jorge Blas.
¿Y qué tal se le da?
Bueno, se le daba. Ahora ya no ha perdido...
Tuvo su etapa,
todos. Claro, van evolucionando, pero había trucos muy buenos, ¿eh? O sea...
Nos ha contado Jorge que él empezó muy pequeñajo con las cartas y que conserva todavía algunas de esas barajas muy manoseadas ya con las que hacía trucos en el patio del colegio.
Sí, y además venía con un vídeo didáctico, bueno, estaba estupendo. Muy joven, Jorge Blas,
¿eh? Y Dani, que es el presentador, el maestro de ceremonia, pues ya nos ha contado que él le subiese a ser actor, pero que ahora ha visto a los magos y que...
Y le tira.
Que se le ha despertado el gusanillo.
Pero, en fin, vamos a lo nuestro, ¿no? Aquí está Patricia Fernández, ya sabéis que la escucháis a partir de las 2 de la tarde, dirige
que Patricia,
el informativo.
Nosotros, toda la gente de Onda Madrid, hacemos magia todos los días, que es la magia de la radio.
Pues sí, es verdad, Sergio, es verdad. Carlos Sánchez Blas siempre se despedía en los programas diciendo, ¿verdad?, la magia de la radio.
Pues eso te digo.
Sí, tienes razón.
Oye, ¿qué nos vais a contar en
pues
el
mira,
informativo?
Pues mira, te vamos a contar que hoy, sin duda, es la noticia del día, que despedimos a Paco de Lucía.
Sí.
Ya sé que ahora, con Manolo Calderón, vais a recordar su figura, pero yo os tengo que traer, lógicamente, la última hora, y es que tanto los reyes de España como los príncipes de Asturias han enviado ya telegramas de condolencia por la muerte de Paco de Lucía, y el ayuntamiento de Algeciras, de donde era natural Paco de Lucía, ha decretado 3 días de luto. Ha fallecido en México, estaba de vacaciones allí con su familia, un infarto se lo ha llevado a los 66 años, pero están tratando de acelerar los trámites de repatriación del cuerpo para que en Algeciras tenga el merecido homenaje. Lógicamente esta noticia ha provocado una conmoción en el mundo de la cultura. El ministro José Ignacio Bert ha sido el encargado institucional, por decirlo de alguna manera, de enviar el pésame a los familiares de Paco de Lucía en nombre de todo el gobierno. En su discurso, Bert, lo vamos a escuchar, habla de una figura irrepetible por el virtuosismo de su guitarra.
El sentimiento del gobierno español por el fallecimiento de una figura realmente única e irrepetible en el panorama artístico español, no solo por su condición de virtuoso de la guitarra y de referencia de originalidad, tanto como compositor como como intérprete del flamenco, sino sobre todo por la proyección universal que le dio al flamenco. Sus incursiones de fusión, particularmente con el jazz, recuerda el disco que grabó con John McLaughlin y Aldi Meola, y todo lo que supuso de renovación del flamenco, su estrecha relación con Camarón, en definitiva, la originalidad, no solo el virtuosismo, como decía antes, sino la originalidad y la innovación que trajo al mundo el flamenco, son referencias inolvidables. Paco de Lucía tenía la medalla de Bellas Artes, fue príncipe de Asturias, tuvo en España todos los reconocimientos, los más altos reconocimientos a la labor artística, y no solo el mundo del flamenco, sino que yo creo que el mundo de las artes en general en España tiene hoy que lamentar una pérdida irreparable.
Bueno, pues un día triste, lo decía el ministro, y lo pensamos todos.
Jorge Blas, ¿no? Con él también recordamos
a Paco de Lucía. Claro, pues es que hoy se va a escuchar y mucho la guitarra de Paco de Lucía, porque se va a hablar mucho de la actualidad manda, y entonces, pues lógicamente hoy su muerte es noticia. También hoy es noticia el Congreso de los Diputados.
Claro, seguimos ahí con el debate del Estado de la Nación.
Segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. A esta hora está interviniendo el grupo mixto y luego Mariano Rajoy al filo de las 12 les responderá. Tenemos allí a Noelia, que está muy pendiente de todo, para luego a partir de las 2:30 hacernos un resumen de lo más destacado de esta jornada. En la Crónica de Madrid vamos a tener una cita a los tribunales.
Es la segunda jornada del juicio a Jaime Jiménez Arbe, al solitario. Hoy declaran en la audiencia provincial dos testigos y algunos peritos. Pero lo más interesante va a estar quizá en los juzgados de Plaza de Castilla, porque allí declaran hoy dos de las jóvenes que presuntamente sufrieron abusos sexuales por parte del profesor Andrés Díez, profesor, como todos sabemos ya, del Colegio Valdeluz. Ayer comparecieron ante el juez otras dos alumnas que reconocieron que lo que había ocurrido, reconocieron los hechos, pero también dijeron que no se lo comunicaron a ningún adulto, ni a sus padres, ni a ningún otro profesor, ni a nadie adulto que pudiera tomar cartas en el asunto.
Claro, es lo que muchas veces sucede, ¿no? Y que siempre se dice que por favor que hablen, que no les dé vergüenza, que no tengan miedo, que no crean que encima les van a echar las culpas a ellos, ¿no? Que yo creo que es muchas veces lo que tienen en su cabeza y por eso se callan, que lo importante es hablarlo.
Claro, es lo fundamental para que este tipo de prácticas se erradiquen cuanto antes. Entonces, bueno, pues hoy acuden a la una de la tarde a los juzgados de Plaza de Castilla estas chicas y bueno, pues veremos a ver lo que cuentan en la página de sucesos. Tenemos una operación de la Policía Nacional que ha detenido a 11 personas y ha desarticulado a un grupo que se dedicaba a robar motos de gran cilindrada en Fuenlabrada y en los municipios de alrededor. La banda accedía a los garajes con llaves maestras y bueno, pues luego sustraía las motos, las escondía en una furgoneta y salían del garaje con la furgoneta y así no levantaban sospechas. En la crónica política de Madrid estaremos con el presidente regional que se ha ido hasta Chinchón para estrenar la tarjeta Villacard, que la comunidad ha lanzado dentro del programa de promoción turística Villas de Madrid. En él participan municipios como Buitrago de Lozoya, Chinchón, que es donde se va a estrenar esta tarjeta, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán o Rascafría. Con este programa, el gobierno regional lo que pretende es potenciar y dinamizar el turismo en estos municipios que disponen de unos recursos culturales y naturales muy atractivos y de especial interés. Y bueno, pues que muchas veces son los grandes olvidados, los más pequeños.
Claro. Por cierto, ya que está en Chinchón y ya lanzan esa
el tarjeta,
carnaval. Pues mira, mejor que hacer turismo este fin de semana, irse al carnaval de Chinchón, que se lo dedican al medievo, a la fiesta medieval.
Y que va a haber, esa feria medieval, que vamos a poder disfrutar de actividades ahí en directo, que hay hasta concurso de gastronómico, que siempre nos gustan mucho y que podemos participar para hacer las mejores gachas.
Y chocolatada también el sábado por la tarde.
Ya sabéis que os podéis apuntar.
Qué bien estáis poniendo. Muy bien.
Es que buscamos alternativas.
Sé que tenía una duda de ¿voy o no a Chinchón? Pues ya, que vaya a Chinchón.
Este fin de semana es el mejor porque están de carnaval.
Y con la tarjeta Villacar. Está fantástico.
Y disfrutamos después de la gastronomía. Si queremos pasar una noche, pues la pasamos en cualquiera de las casitas rurales, de los alojamientos que nos encontramos.
Fenomenal. Pues
hay
mira,
que disfrutar de lo nuestro.
Me la apunto.
Sí.
Ayer presentaba la alcaldesa de Madrid el Carnaval de Madrid, que es una opción, pero también muchos municipios de la comunidad organizan sus fiestas. Y mira, el de Chinchón es otra opción para el que no quiera Madrid, que hay mucha más gente
que quiera,
y tal. O otro, algo distinto.
O aprovechar el día fuera de la capital.
En Madrid van a dedicar el desfile a los maestros de la pintura. Bueno, pues en vez de,
por el tema del Greco.
Claro, si en vez de ser más de pintura somos más de medievo, pues
claro, yo decía que según tengas el disfraz, que te apañe, pues voy. A ver.
Claro.
Según vaya temática, a ver, ¿en qué localidad? Estoy más acorde.
Que quieres reutilizar el de Halloween. Ya te sabes que te vas al Círculo de Bellas Artes, que es temático sobre el miedo. Y
mira,
oye, así nos vale el disfraz de Halloween. No tenemos que gastarnos
el
más, que está la
otro.
Cosa achucha,
claro, pues
achucha, achucha.
Qué bien. Bueno, pues la alcaldesa Ana Botella asiste hoy al acto de Cadena de la Vida Samur y a las presentaciones de los procedimientos y resultados de las asistencias por parada cardiorrespiratoria que hay en la vía pública. Ya sabéis que muchas veces salvan vidas esas maniobras de reanimación. Así que nada, la alcaldesa está presenciando ese acto de Cadena de la Vida Samur. En el ayuntamiento, los grupos municipales de la oposición están explicando los temas que van a tratar en el próximo pleno municipal del mes de febrero. Y también vamos a hablar de la plataforma de Médula para Mateo, el bebé de las Rozas, que como saben,
que lanzó la campaña en Facebook, Twitter el pasado verano, ¿no?, para conseguir más donaciones de médula.
Eso es, para ver si había alguna compatible con Mateo. Bueno, pues el Día Mundial del Trasplante es mañana y entonces la plataforma Médula para Mateo han organizado una carrera solidaria en Madrid el próximo 29 de marzo, o sea, todavía hay tiempo. Entonces, bueno, claro, se acaba de abrir el plazo de inscripción y vamos a animar a la gente para que se apunte Precisamente nos han contado que el número de donaciones de médula sigue subiendo gracias a esta iniciativa. La verdad es que sí, ha sido potente, se ha extendido por muchísimo por las redes sociales,
la
los medios
diciendo,
de comunicación.
¿Cómo puedo ser donante de médula?
Exacto, exacto.
Yo recuerdo que aquí en la Comunidad de Madrid, lo mejor si no quieres ser donante de médula, que se acerque al centro de transfusión. El centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, en Valdebernardo, al lado de Faunia, donde siempre recomendamos que vayáis cuando las reservas de sangre están achuchadas, pues ahí también canalizan todo lo de la donación de médula, aunque esto es un registro internacional.
Claro, claro. Lo hemos hablado en alguna que otra ocasión con el doctor Mate Sanz, nos ha comentado que está muy bien el tema de la donación de médula ósea, pero que hay que hacerla con cabeza, bien informados, esto siempre lo asegura, y bueno, pues dejar claro que aunque nosotros podamos ser donantes, es muy difícil después encontrar una persona a la que donar esa médula ósea, porque tiene que ser compatible, que es como encontrar una aguja en un pajar, y que por
sí,
eso
sí,
hace
nos
falta
dijeron que, era
que
como,
haya mucha
como
gente.
Encajar las piezas del Lego del Tente, ¿eh? Tiene que ser una pieza que encaje a la perfección.
Exactamente, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuanta más gente se anime
claro,
a donar
más
médula,
posibilidades.
Más posibilidades tienen las personas que necesitan un trasplante de médula. Así que, chicos, esto y más cosas, pero no os
claro.
lo puedo contar todo porque,
a la,
porque,
esperamos
porque me
por
tengo
aquí.
Que guardar cosas.
Hay que esperar dos. Y vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos cuentes a las 2 de la tarde. Patricia Fernández, gracias.
Buen
a
informativo.
Vosotros,
hasta
vosotros,
luego,
chao.
Adiós.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Tiempo para la música, sí. Además hoy lo estamos anunciando pues prácticamente desde el principio de los principios, desde que en el avance informativo con Carlos Ibáñez en el matinal nos enterábamos del fallecimiento de Paco de Lucía, que Manolo Calderón nos ayudaría en el día de hoy a recordar su figura. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola Manolo, a recordar todo lo que ha hecho, por el flamenco sí. es Paco de Lucía actualmente.
Una tristeza
claro.
absoluta sí. cuando me he enterado de la noticia, porque Paco de Lucía... junto a Jimi Hendrix fueron mis dos guitarristas favoritos de toda
lo
la
sabemos.
Historia, ¿no? De toda la historia de quien haya tocado la guitarra. O sea, ni Sabicas, ni el otro, ni Pascual. Fueron Jimi Hendrix y Paco de Lucía. Paco de Lucía, pobrecito mío, tuvo que sufrir muchísimo en los últimos años, puesto que trataron de separarlo del Camarón, del que fue su compañero y hermano durante toda la vida, ¿no? Uh-huh. Por aquello de las autorías de sus canciones.
Yeah.
Pero ni mucho menos se correspondía con aquello, ¿no? Ni nada de eso, al revés. Paco de Lucía llegó a Chispa, a la mujer del Camarón, y le dijo que todo lo que hubiese que hacer se hacía, ¿no?
Uh-huh.
Sin ninguna duda, ¿no? Ha fallecido con 66 años, una edad joven todavía, ¿no? Y de un infarto. Se encontraba, como habrán contado ya, en Cancún, creo que estaba
en
Cancún,
sí,
en México,
sí.
con sus hijos y con sus nietos, ¿no? Francisco Sánchez Gómez había nacido en Algeciras y su vocación musical le venía de su madre, Lucía Gómez, la portuguesa, y de su padre, Antonio Sánchez, que le enseñó a tocar la guitarra. Sus hermanos también son artistas. Pepe de Lucía, que es el padre de Malú.
El padre de Malú.
Y también fue y sigue cantando flamenco con esa voz tan alta que tiene. Y el fallecido Ramón de Algeciras, que también era guitarrista y que fue quien realmente entre los dos revolucionaron el flamenco. con sus guitarras. Lo de Camarón tal vez vino un poquito más tarde, ¿no? Pero Ramón de Algeciras y Paco de Lucía fueron auténticos precursores de lo que es el flamenco moderno, ¿no? Sobre todo por su virtuosismo a la hora de tocar la guitarra. Desde su primer disco en 1967, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía, aquel se llamaba así el disco, se convirtió en el guitarrista más grande de su generación y el más innovador. De ahí sus colaboraciones con gente como Larry Coryell, Aldi Meola o John McLaughlin. Pero fue al lado de Camarón, donde consiguió todo su esplendor. Con él grabó 11 discos, una de las parejas artísticas más importantes del siglo XX. Su arte ha sido destacado con distintos galardones. Premio Príncipe de Asturias 2004 y en 2010, doctor honoris causa del Berklee College of Music. Ha sido grandísimo, grandísimo. Yo recuerdo cuando era muy jovencito, sí. Siempre estaba enfrascado con el rock and roll, ¿no? Y Jimi Hendrix, para mí, ya con 12 o con 13 años, para mí era una auténtica sensación. Hasta que descubrí a este hombre tocando con su hermano esta canción.
Pero no,
sí. Aquí yo me sigo emocionando cada vez que lo escucho.
Y yo no puedo dejar de imaginarme las manos. Todo este tiempo que hemos estado escuchando, estaba viendo las manos.
La suerte de ver esto en directo con Ramón de Algeciras en los años 60. Sí. Y yo lloré, he de confesarlo.
Qué
me
bueno.
Emocionó tantísimo el tico-tico tocado por Paco de Lucía que sin duda alguna... Y todavía sigo recordándolo y me sigo emocionando.
Hay un vídeo en YouTube que la gente lo puede encontrar de una actuación del Tico Tico de Paco de Lucía en 1967.
Pues posiblemente sería el que yo vi.
Española, programas de esas galas que presentaban Laura Valenzuela y Joaquín Prat.
Galas del sábado.
Galas del sábado, pues está la presentación que le hacían Valenzuela, Prat, y luego ya vemos al maestro de la guitarra con el Tico Tico.
Todavía me sigo emocionando cuando lo escucho. Esta mañana la he escuchado por lo menos 7 o 8 veces seguidas, porque la habilidad que tiene con las manos es incuestionable, ¿no? Yo cuando escuché a Paco de Lucía tocar esto, después de haber escuchado a Jimi Hendrix durante muchísimo tiempo, como antes apuntaba Juanjo, te das cuenta que los músicos de rock and roll apenas saben tocar la guitarra.
Se lo hemos escuchado a muchos, ¿no? Lo decía Mark Knopfler, ¿no? Yo cuando vi a Paco de Lucía dije...
Cualquier músico de rock and roll, cuando ve a un gitano o a un flamenco tocando la guitarra, dice, yo no sé tocar la guitarra. Quien saben tocar la guitarra son estos maestros, ¿no? Porque son absolutamente maestros.
Yo quiero destacar, ¿no? Tú lo has dicho, maestro, mucho arte, pero muy disciplinado, Paco de Lucía, ¿eh?
Muy estudioso.
Muchas horas,
claro. Muy estudioso de la guitarra. Además, un revolucionario de la guitarra. Por eso digo que a pesar de haber escuchado a Jimi Hendrix con sus guitarras eléctricas y sus pedales guagua, cuando escuché la simplicidad con la que tocaba Paco de Lucía,
lo fácil que lo hace, ¿no?
Enseguida me enamoré de él, ¿no? Enseguida fue verlo y dije, date tomate. Yo llevaré el pelo largo y Paco también lo lleva. O sea que a los dos nos gusta el rock and roll, ¿no?
Exacto.
Era maravilloso. Conoció a Camarón en los años 60 en una finca, de los Domecq. Y Camarón quería ser torero. Entonces, cuando cimentaron su amistad, fue cuando se vinieron a Madrid, ¿no? Camarón debutó en Torres Bermeja, ya sabéis.
Un tablao
muy conocido.
De los más conocidos.
En 1969 debutó Camarón, ¿no? Allí lo descubrió Antonio Sánchez, el padre de Paco de Lucía. Y se convirtió en su manager y en el autor de muchísimas de sus canciones. Compartió mesa con la familia de Paco de Lucía durante mucho tiempo. Por eso Paco se enfadó un poco cuando la familia de Camarón le echó en cara la de las autorías de sus canciones, ¿no? Le dio de comer su familia, claro que sí. Y entonces Paco de Lucía vivía en la Avenida de la Ilustración. Allí vivía con su familia. Se hicieron prácticamente inseparables. Se hicieron hermanos, ¿no? Hermanos de sangre, casi. Su primer disco lo grabaron en el año 69... Al verte, las flores lloran, qué bonito título, sí, ¿no? Y el padre de Paco, pues acabó un poquito harto de las correrías del Camarón.
Ah, decía, una mala influencia para mi hijo, ¿no?
Claro.
Eso, me lo va a llevar por el mal camino.
Eso es la cosa de padre.
Por una parte, ¿no? Y el Camarón, pues, vamos a descubrir aquí quién era el Camarón, ¿no? Sí. O sea, empezaba a fumar porros por aquella época, y estamos hablando de los años 69, 70, sí, sí, sí. Y Camarón ya se ponía hasta las cejas, ¿no? Ajá. Que aquí nadie censura nada, ¿eh? No, su forma de
pero que
vivir.
Es la vida,
de
vivir.
Es la vida, pero el padre de Camarón, de Paco Lucía, le echó en cara.
Que me distresa a mi Paco, que
no solo que me distresa a mi Paco, sino que estropees tu maravillosa voz.
También es verdad.
Porque Camarón salía por ahí todas las noches a garganta descubierta, fatal, a meterse lo que hiciera falta, y entonces pues esa voz poco a poco se iba quebrando. Y el padre de Paco de Lucía, como buen profesional que era, trataba de cuidarlo un poquito, ¿no? Era un tío joven todavía, y entonces lo que trataba era...
Te han dado ese don, cuídalo, claro.
Exacto.
También hacía un poquito de padre de Camarón en ese sentido.
No, es que era prácticamente su padre, ¿no? Entonces, lo que hizo Camarón fue enfadarse.
Bueno.
¿Para qué te tienes que meter en mi vida? Total que se marchó.
Claro.
Abandonó al padre de Paco de Lucía y se puso en manos de Ricardo Pachón, un flamencólogo, que fue el que le llevaba sus historias, ¿no? Aquello le sentó fatal a Paco y estuvieron un par de años sin hablarse. Luego, en 1981, volvieron a restablecer sus relaciones y fue el director musical de un disco maravilloso del Camarón, que es Como el agua.
Sí, precioso.
Y el último disco que hicieron juntos fue en el año 92, que era aquel Potro de rabia y miel. Camarón solo firmó 27 temas. Daros cuenta que cuando Camarón empezó esto, apenas sabía leer. Ni leer ni escribir. Y Camarón solo firmó 27 temas de los 174 que grabó en sus 19 discos. De ahí vino, entonces, cuando se murió Camarón, pensaban que se iban a quedar...
¿De quién eran los derechos?
De quién eran los derechos de las canciones de Camarón. Y entonces pensaban que se iban a quedar un poco, la familia de Camarón se iba a quedar en la nada. Pero Paco de Lucía tuvo el detalle...
Fue generoso.
...de darle lo que era de ellos, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo único que hacía Paco de Lucía era reconocer su autoría de las canciones. No hizo nada malo, más que defender lo que era suyo, pero no por eso le privó a la familia de Camarón lo que era de la familia de Camarón. Y hoy, de verdad, estoy muy triste por la muerte de Paco Lucía, porque para mí han significado pues muchísimo, muchísimo dentro de la música. A mí me gusta mucho el flamenco también, y Paco de Lucía ha sido el más grande guitarrista que ha dado nunca este país, sin lugar a dudas. Descanse en paz. Thank you.